Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
LATISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenas tardes, buenos días, buenas tardes. Estamos ahí en el límite, como siempre. Gracias por estar, gracias por acompañarnos, como lo hacen siempre, semana a semana, en esto que es LATISA, el programa de UPC para todos, pero particularmente para los docentes que se aprestan a celebrar el próximo lunes el Día del Maestro en todo el país. Fabián.
Muy bien, acá estamos.
Todo bien, todo en orden.
Para que se vayan las pestes, decían las viejas de antes.
Dicen que viene.
Se vayan las bronquitis, se vayan los resfríos, tiene que llover.
La primera lluvia fuera del invierno, estamos esperando que llegue. Bueno, lo que tenemos para hoy, unas cuantas cosas. El jueves finalmente se realizaron las elecciones de CETERA con absoluta normalidad.
Con absoluta normalidad en la provincia de Córdoba, con una muy buena participación y con el triunfo contundente de la lista celeste tanto a nivel nacional como en Córdoba.
Bien.
Así que vamos a tener a la compañera Sonia Aleso, vuelta, digamos,
reelecta como secretaria general.
Que en realidad es electa por primera vez, porque ella se hizo cargo.
Ah, claro.
Porque era la adjunta de la compañera Estela Maldonado.
Antes de su fallecimiento,
ella se hizo cargo como secretaria adjunta, así que ahora está legitimada como secretaria general y con el acompañamiento de Roberto Baradel como adjunto.
Como adjunto.
Así que vamos a hablar con Sonia y Sonia nos va a contar
bien
qué pasó a nivel nacional, ¿no?
Bueno, el lunes es el Día del Maestro, tenemos una experiencia, si uno fuera a tener... Es muy difícil elegir una experiencia.
Sí, vos sabés que es muy difícil, incluso cuando debatíamos con la producción el tema de cómo tratar el Día del Maestro, decíamos, ¿cómo? ¿A dónde vamos? ¿Qué decimos? ¿Qué mejor que una docente o una maestra, ¿no? En este caso se llama Silvina Rita, que es de la escuela Tránsito Cáceres de Allende. Bueno, nos va a contar... ¿Qué hacen en la escuela? ¿Qué escuela? ¿Dónde está? Y esto es importante que lo escuchemos porque la historia de cada uno de nosotros como docentes seguramente en algún punto es interesante para el público en general, ¿no? Para que la gente sepa que nosotros no estamos, nuestras historias dentro de las aulas a veces no es como la pintan.
Claro.
A veces mejor.
A veces mejor.
Uh-huh. Así que vamos a ver qué opina Silvina Rita de su tarea docente.
Bueno, Córdoba está viviendo, los empleados públicos, fundamentalmente de Córdoba, los docentes incluidos, están viviendo una situación, han quedado en el medio de un conflicto entre lo que es el APRO, la obra social más grande de la provincia, y los prestadores del servicio de clínicas privados, un reclamo por aranceles que tiene resentida la atención desde el jueves.
Así es, esto nos preocupa y mucho en estos días. Todos los secretarios generales de los gremios que somos afiliados al APROS, que somos beneficiarios del APRO, estamos muy preocupados. Nos hemos estado reuniendo, hemos sacado un comunicado hace unos días y vamos a tener al compañero Juan Montserrat, que ha estado en las tratativas, que nos cuente en qué situación estamos y que lo que nosotros vamos a pretender, que no vamos a dejar de decir lo que tengamos que decir sobre el APRO y exigir las prestaciones que necesitamos del APRO, no solamente en Córdoba capital, sino en toda la provincia, que tenemos bastantes dificultades en el interior con el tema de las prestaciones del APRO. Así que y este conflicto en particular que vos estás mencionando, Juan nos va a contar cómo está la situación, ya que él se ha reunido con el presidente del APRO.
Bien, también vamos a tener información sobre las asambleas escolares, sobre el plan maestro, un montón de información más que vamos a ir desarrollando.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, encaramos ya el primer tema, que son las elecciones de CETERA. El pasado jueves, el 7 de septiembre, finalmente se llevaron a cabo las elecciones en todo el país. que arrojaron un triunfo contundente de la lista que encabeza Sonia Alesso, con Rodi Baradel, el secretario general de SUTEBA, como adjunto. Es, claro, decíamos reelecta, no, en realidad fue electa, porque en su momento había sido electa adjunta de Estela Maldonado ante su fallecimiento, se hizo cargo del gremio, por lo tanto es la primera vez que la eligen a Sonia como secretaria general. Está en línea Sonia Alesso. Sonia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Felicitaciones.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias, muchísimas gracias.
Bueno, ¿ya está el escrutinio final? ¿Cuál ha sido el resultado?
No, el escrutinio final va a ser convocado por la Junta la próxima semana, porque se están enviando todos los resultados de las provincias, de los escrutinios definitivos de las provincias, pero entendemos que va a confirmar casi en general los números que nosotros teníamos ayer, una cifra cercana al 80%, una elección realmente contundente. Nos impusimos en 21 provincias, ganamos las provincias que de las personas que encabezaban la lista opositora, del compañero Enríquez en Mendoza, se impuso la lista Celeste Violeta, y Romina del Pla, que iba como candidata adjunta, perdió también en su distrito. Creo que ha sido contundente la elección. Felicitaciones a Córdoba, a la UPC, a los compañeros que integran la lista Celeste Violeta por Córdoba, que creo que también ha sido una excelente elección la de la UPC. A felicitaciones a Juan, a Oscar, a Zuli, que van a ser nuevos miembros de la Junta Ejecutiva de CETERA, en una lista profundamente federal, donde está representada toda la Argentina, que creo es una de las fortalezas que tiene nuestra lista: el federalismo, la pluralidad de ideas, el tema de cuáles son los debates que nosotros nos planteamos en esta etapa, que son, por el otro lado, parte de lo que hemos votado en los congresos de nuestra entidad como política gremial. Así que muy, muy contentos, muy orgullosos, una gran participación. Hay que decir que la CETERA es una de las pocas confederaciones que se elige su conducción por el voto directo de sus afiliados. Quiere decir que un afiliado de la Quiaca, el voto de un afiliado de la Quiaca, el voto de un afiliado de Provincia de Buenos Aires, el voto de un afiliado de Santa Fe o de Córdoba, tiene el mismo valor, y creo que eso también le da la fortaleza y la potencia que la CETERA tiene.
¿El nivel de participación se condice con las elecciones anteriores, Sonia?
Sí, estamos más o menos en el mismo rango que en la elección de hace 4 años, y estamos superando el porcentaje de lo que nosotros sacamos el año de hace 4 años. E incluso nos hemos impuesto en más provincias que en la elección anterior, lo que creo que también ratifica un modo de construir política educativa y política sindical.
Bien. Sonia, bueno, ¿cuáles son los ejes de tu gestión para los próximos 4 años?
Lo que nosotros nos hemos planteado con todos los compañeros de la lista Celeste Violeta, que no es más que ratificar la política gremial del sindicato, tiene que ver con el hecho de pelear por una nueva ley de financiamiento que lleve el financiamiento del 6 al 10% del PBI, exigir paritaria nacional docente al gobierno, porque estamos viendo cómo el incumplimiento de la paritaria nacional significa para las provincias menos presupuesto educativo, va a afectar, ya está afectando a las provincias. Estamos planteando también cualquier negativa a cualquier reforma laboral o a modificación de nuestro régimen previsional docente. Estamos diciendo no al plan maestro sin maestros. Los maestros y profesores de la Argentina queremos discutir las políticas educativas, porque si hay algo que es un eje fuerte de la pelea de CETERA, y que además atraviesa toda la historia de CETERA desde el año 73 en su fundación, sin ninguna duda es el hecho de pelear por políticas educativas, es tener propuestas pedagógicas, es incidir en la formación docente, es trabajar con las escuelas, con los institutos, en la formación de los nuevos profesores y el debate sobre las políticas educativas. Creo que también esa es una gran fortaleza de nuestra entidad. Uh-huh. No somos solo una entidad que reclama salarios, sino que además de reclamar salarios y condiciones dignas de trabajo, reclamamos también todo lo que tiene que ver con políticas educativas.
Uh-huh, está bien. El hecho de que el triunfo haya sido más contundente que en las elecciones anteriores, imagino que les da más fortaleza para toda esta agenda nutrida, ¿no?
Yo creo que además hay que ponerlo en perspectiva con el feroz ataque que hemos sufrido en este año. Han sufrido ataques nuestros dirigentes de cada una de las jurisdicciones. Ha habido un intento de separar a los dirigentes de las bases docentes, y la verdad que este triunfo contundente de alguna manera habla del contacto que nosotros tenemos, y cuando nosotros planteamos ejes de política educativa o ejes de la lucha gremial, no es más que el reflejo de lo que se discute en las escuelas. Creo que en ese sentido toma una perspectiva mayor o más importante en un momento donde se pretende instalar el ajuste en la educación, se pretende mercantilizar la educación, se pretende crear una nueva escuela secundaria sin discutir con los docentes, se plantea un plan maestro sin el debate con los gremios docentes, se niega el cumplimiento de una ley tan importante y que significó avances significativos tanto en lo salarial como en lo pedagógico, como la Ley Nacional de Educación o la Paritaria Nacional Docente. En ese sentido, esto nos da más fuerza, esto nos compromete también a seguir peleando por cada uno de estos reclamos, y además quiero agradecer a los docentes que participaron en cualquiera de las listas, a los que fueron fiscales, a las autoridades de mesa, a la gente que participó activamente, porque también habla de la riqueza de la democracia sindical de CETERA, ¿no?
Está bien. Sonia, ¿hay plan de acción a corto plazo? Porque los temas pendientes, cuando, bueno, ya hemos pasado largamente la mitad del año, pues lo citabas, alguno de ellos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la paritaria nacional, digo, como urgente. Por ejemplo, algunos distritos que todavía tienen conflictos salariales. El plan maestro, que bueno, avanza, vaya uno a saber si se discutirá este año, probablemente no. Digo, ¿tienen algún tipo de plan de acción pensado en lo que resta del año?
Estamos trabajando muy fuertemente en las cámaras por el tema del cumplimiento de la votación de la ley de financiamiento educativo. Ya está en la Comisión de Educación del Senado de la Nación nuestro proyecto, que es de autoría de Adriana Puigros, pero que fue retomada por la senadora Durango, senadora de La Pampa, y que es un proyecto que hemos trabajado con el equipo de educación de la Junta Ejecutiva de CETERA, o sea que vamos a estar muy activamente trabajando con los legisladores de cada una de las bancadas. Estamos también exigiendo, la próxima semana vamos a cursar una nota pidiendo una audiencia al ministro Finocchiaro, para que reciba CETERA sobre el tema de la paritaria nacional docente. Uh-huh. Estamos trabajando mucho en foros en defensa de la escuela pública, continuando lo que lanzamos en la escuela itinerante a principio de año, para discutir los temas educativos no solo entre maestros, sino con la comunidad educativa. Va a continuar el recorrido de la escuela itinerante, que ahora en septiembre va a estar instalándose en el NOA, y vamos a estar en la Junta Ejecutiva allí participando de cada uno de los recorridos del postergado norte de la Argentina. Vamos a estar trabajando muy fuertemente en los debates, como vos mencionabas, sobre el plan maestro en las escuelas. Se están llevando adelante seminarios, jornadas. Estamos lanzando en un seminario muy importante de formación pedagógica que pueden ver en nuestra página web sobre política educativa. Así que creo que tenemos este año tenemos grandes desafíos y mucho trabajo por afrontar, y también estamos trabajando mucho en todo el país discutiendo con los docentes sobre el tema de de por qué nos negamos en todo el país a que se modifiquen nuestras condiciones jubilatorias y lo que significaría para los trabajadores y muy particularmente para los docentes la modificación del régimen previsional.
Bien, una agenda cargadita. Felicitaciones de nuevo, lo hacemos extensivos a toda la Junta Ejecutiva, a la flamante Junta Ejecutiva, y bueno, un abrazo desde Córdoba.
Bueno, gracias y muchas gracias a los maestros cordobeses y felicitaciones también a mis compañeros, a los compañeros de Córdoba que van a integrar la Junta Ejecutiva de CETERA, Juan, a Oscar y a Zuli, porque tenemos mucho trabajo por delante.
Ahí estaba Sonia Aleso, la secretaria general electa de CETERA. Bueno, algunos datitos así para repasar parte de lo que citó Sonia. En el caso de los cordobeses que integrarán la Junta Ejecutiva, Juan Monserrat, secretario general de UPC, será el secretario de organización. Zuli Miretti será cuarta titular de la comisión revisora.
Cuarto
de
vocal.
Cuentas.
Cuarto vocal, perdón.
Cuarto vocal titular. Sí, vocal titular. Oscar Rival es el prosecretario gremial. Son los tres representantes que tiene UPC en la lista ganadora, ¿no?
En la lista ganadora, y también podemos dar el detalle de que la lista Celeste Violeta en Córdoba cosechó 7.558 votos. La lista multicolor, 2.076 votos, uh-huh. Y votaron 9.754 compañeros.
Bien, la lista Celeste Violeta ganó en 26.
En los 26 departamentos.
En los 26 departamentos,
se impuso la lista Celeste Violeta.
Bien, bueno, son algunos de los datitos aleatorios que ha tenido esta elección. Esto es Rally Barrio Nuevo, Niña de los Andamios.
Como un conjuro eterno, dueña de su dolor, una mujer de sal, un equilibrista en paz, desafiando muertes de alquitrán. Carado silvestre en flor, en cicatriz danzante, una ilusión de pan, pintando su verdad, el refugio a mi canción y la cuna en tierna dimensión. Madre de un tiempo azul, niña de los andamios, apenas una luz que estalla en su rosal, con su historia me acunó, despertando el agua de mi voz. Habrá querido ser todo lo que dejó, habrá creído herir todo lo que sanó, madre de mi libertad, compañera eterna de mi voz.
Es luz, es tiempo, andamio de los cielos. Es luz, es tiempo, andamio de los sueños. Es luz, es tiempo, andamio de los cielos. Es luz, es tiempo, andamio de los sueños.
Hoy puedo verla así, disfrutando su viaje, tan lúdica y feliz, mirando desde allá, en geométrica oración, consagrando el nombre de mi Dios. Fue niña y caminó por senderos de cabra, fue joven y bailó con un fantasma azul que en secreto la besó, indiscreta luna la arrulló. Es tiempo de partir, lo supo una mañana, el mundo no es el fin, lo que fue en la niñez, en silencio regresó a 1932. Habrá querido ser todo.
todo lo que dejó, habrá creído herir todo lo que sanó.
Madre de mi libertad, compañera eterna de mi voz.
Es luz, es tiempo, andamio de los cielos. Es luz, es tiempo, andamio de los sueños.
La niña de los andamios, esto es un anticipo del nuevo trabajo del Rally Barrio Nuevo.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, algunas cositas para puntualizar. Hay asamblea provincial de UEPC el 13 de septiembre, ¿no?
Digamos que hay escuela, asambleas, perdón, horarias. Asambleas de 2 horas horarias por turno, que lo estableció la asamblea provincial de delegados departamentales, donde, bueno, fundamentalmente, lo contaba Sonia recién, bueno, el tema del plan maestro es uno de los temas que nosotros queremos debatir en esa asamblea. Hemos proporcionado un documento para que los compañeros lo lean y lo debatan en las escuelas. Esas asambleas son para eso, para que lo debatan y, bueno, y de ahí saquemos conclusiones y definiciones y demás, puntualizando así rápidamente lo que nosotros criticamos del plan maestro. Primero, como decía Sonia, un plan maestro sin maestro, o sea, no hubo ningún tipo de consulta. A ver, consulta suena una palabra un poco ampulosa, pero
una propuesta de opinión vía web,
claro,
cosa por el estilo,
que
¿no?
Opinaron muy pocos, claro, porque poco fue difundida.
No fue muy difundida, no fue difundida.
No fue difundida. Y bueno, y como pasa a veces, estos proyectos ideados en los escritorios carece de toda realidad de lo que nos pasa en la escuela, la diversa realidad que tenemos en la escuela en todo el país. O sea, no es lo mismo hablar de una escuela de Capital Federal que hablar de una escuela de un barrio de Córdoba, ni de hablar de una escuela del sur, o de una escuela rural, ni hablemos, ¿no? Que es otra realidad. Bueno, eso no fue, a veces, por lo visto, no fue escuchado. No fue escuchado la palabra de los propios docentes, que somos los que trabajamos todos los días en la escuela y que sabemos la realidad. Que no quiere decir esto, que nosotros no querramos debatir y no querramos opinar sobre nuestra tarea y no querramos mejorar. Esto es otra cosa. Ahora, si vamos a mejorar con estadísticas como plantea el plan maestro, que son bastante bastante dudosas, donde hay un análisis sobre algunas cosas poco claras, donde
sí, un diagnóstico
discutible, porque vuelvo a decirte, hay realidad diferente. Bueno, el tema del financiamiento, que es algo que nos preocupa, el proyecto, que todavía no se ha tratado, el plan maestro, plantea la eliminación del fondo compensador. ¿Qué es el fondo compensador? Es lo que debe pagar la nación para que el sueldo del docente sea un piso en todo el país, que es lo que no quiso debatir este año. Este año empezó ahí el conflicto, donde el gobierno nacional no quiso abrir la paritaria sobre el sueldo, digamos, piso para todo el país. Ese fondo compensador queda eliminado, por lo tanto, la paritaria nacional queda.
Claro, se elimina el fondo compensador y se actualiza con la actualización del salario mínimo.
Claro.
Eso es lo que estableció el gobierno.
Exactamente, pero no todas las provincias tienen el mismo salario. Entonces, esta es una de las cuestiones que nosotros. Pero más allá de discutir la paritaria sueldo salarial, también debatimos capacitación, que debe estar a cargo del Estado, porque el Estado es nuestra patronal y quienes debe proveer esa capacitación. Bueno, eso también queda poco claro. Bueno, muchas cosas del plan maestro que nosotros le estamos poniendo nuestra opinión y queremos que los compañeros, por supuesto, en las escuelas opinen.
Está bien. Entonces eran asambleas de 2 horas, pero para discutir, es decir, no son las asambleas habituales cuando hay un conflicto salarial.
Exacto, es para discutir. Para leer, para debatirlo, para ver. Aparentemente todavía no ha sido presentado esto en el Congreso, quiere decir que, bueno, todavía no hay una cuestión real, pero bueno, abrimos el paraguas antes de tiempo. Y aparte, la última asamblea también planteó varios temas, la reforma laboral, la no reforma previsional, que esto también es, tanto como el plan maestro, tanto nos preocupa la reforma previsional que se viene hablando, que sí, que no, que la presentan, que después de las elecciones, que antes de las elecciones, bueno, esto también nos tiene muy preocupado. Hace preocupados y ocupados. Uh-huh. Nosotros hace, vos lo sabés, hace 2 años que venimos recorriendo la provincia con nuestra opinión sobre el tema previsional, tanto nacional como uh-huh. provincial,
sí.
en la cual nosotros seguimos planteando en el nivel provincial la derogación de la ley 10.333 y demás. Bueno, así que también es uno de los temas y creo que, bueno, bien. Suficiente para debatir en unas asambleas de 2 horas.
Van a faltar las 2 horas, van a quedar cortas las 2 horas.
Van a quedar cortas.
Bueno, recordamos rápidamente que todavía quedan algunos lotes en la zona de Altagracia para todos aquellos que sueñan con tener su vivienda propia, afiliados que sueñan con su vivienda propia en el programa solidario de ayuda a demandas habitacionales.
Así es, el loteo se llama Jardín Estancias de Altagracia. Quedan 27 hectáreas, perdón, estoy leyendo mal.
Sí.
Son 27 hectáreas, de sí. la cual quedan muy pocos lotes que... quedan 30 lotes
nada más
de 360 metros cuadrados. Así que apurarse porque allí hay que
bien
hay que comprar esos últimos lotes.
Los interesados tienen que acceder al programa de producción de hábitat social, tienen que consultar en la oficina de vivienda, en la sede de UPC, o llamar al teléfono 410-1437 o pueden escribir a infodemandashabitacionales, todo junto, @upc.org.ar. Bueno, recordamos lo del kit escolar para los hijos de los afiliados. Si bien hay tiempo para inscribirse, como es algo nuevo...
Así es.
Hay que hacerlo con tiempo.
Como todas estas cosas que nosotros planteamos, hasta lo que decíamos recién del tema de los lotes, hay que averiguarse bien porque son planes ideados para nuestra situación. Uh-huh. O sea, esto de la compra de lotes no es lo mismo que ir a una inmobiliaria y comprarse un lote en cuota. No es lo mismo. Uh-huh. Hay que informarse porque tiene sus
particularidades,
pero aparte particularidades que nos permiten acceder a un precio mucho razonable, más
claro.
razonable que en el mercado, ¿no? Uh-huh. Bueno, y el kit escolar tenemos para, como bien decía, hasta noviembre, hasta el 30 de noviembre, pero bueno, hay que entrar al sistema de autogestión del afiliado que me comentaba el compañero Daniel Zamataro, titular de Acción Social, que los compañeros están utilizando mucho el autogestión, uh-huh. que venimos sumando mucho compañero autogestión, esto quiere decir que está funcionando, y en el sistema de autogestión les van a ir diciendo todo lo que tienen que hacer, pero el kit escolar tiene la característica para cada uno de los niveles, o sea, nivel inicial, primario y medio, y los compañeros tienen que, bueno, allí registrar a sus hijos en qué nivel están.
Bien, hasta el 30 de noviembre.
Hasta el 30 de noviembre hay tiempo.
Bien.
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos? No queremos más violencia, ni drogas, ni discriminación.
Nosotros los padres, los docentes y los chicos.
Entre todos podemos construir una comunidad
más solidaria e inclusiva.
UPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Ser docente para mí es tener un fuerte compromiso con la escuela y con los niños.
Amar a nuestros alumnos como si fueran nuestros propios hijos.
Y abrir caminos.
Ser docente es tener la humildad de enseñar y la grandeza de aprender.
Es ser capaz de mantener vivo el asombro y la admiración por el conocimiento.
Es acompañar a nuestros estudiantes en la construcción de un futuro y del ejercicio de una ciudadanía responsable.
Ser docente es jugársela por los chicos.
Es abrir ventanas para mirar el mundo.
Y darles alas para que puedan emprender su propio vuelo.
Es amar y transformar.
Ser docente significa solidaridad, compromiso y transformación de la realidad.
Es la posibilidad de transformar la vida a nuestros pibes.
Ser docente es generar dignidad, equidad y sabiduría para una sociedad sustentable.
Es lograr una sociedad de iguales.
Ser docente es emocionarse cuando tu alumno aprende. Feliz día, compañeras, feliz día, compañeros.
Bueno, feliz día para todos los docentes el próximo lunes 11 de septiembre. Silvina Rita es docente de la Escuela Tránsito Cáceres de Allende, que queda en Chacra de la Merced. Vienen trabajando por la inclusión educativa en un contexto de fuerte exclusión social. Es una de las zonas más complicadas que tiene la ciudad de Córdoba, allá ahí en el límite oeste, si es que no me falla el límite este de la ciudad de Córdoba, ¿no? Sí, donde se va cayendo la ciudad para aquel lado. Silvina Rita, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día.
¿cómo están? ¿Bien?
Bien, ¿este no?
Sí, al este.
Bien.
No, departamento Colón.
Claro, donde se va cayendo ya la ciudad hacia el departamento Colón.
Exactamente.
Bueno, contanos un poquito del contexto en el cual está la Tránsito Cáceres de Allende, donde vos das clases.
Y tiene una característica semirural, uh-huh. Hay solo dos barriadas cerca, no hay nada de desarrollo comercial,
claro.
Explotación de áridos, así que lagunas y montañas de cemento y lo que se puede ver.
Uh-huh.
Y bueno, la escuela es el único espacio que tenemos, cultural. Lo demás es todo tierra y campo.
Y los chicos que van allí son chicos de la zona, obviamente.
Sí,
que
son las dos barriadas de la zona.
Uh-huh.
De Villa La Merced, del Bajo, de Chacra de La Merced, y vienen algunos de Ciudad Mi Esperanza, que es la única ciudad que no tiene escuela. Es el barrio ciudad que no tiene escuela.
Claro, claro, es el único que se ha quedado sin escuela.
Exacto.
Tienen el río cerca y un río complicado también allí, ¿no?
Sí, sí, tenemos el tema de la contaminación.
La contaminación del río.
Sí, sí.
O sea, la tienen todas, Silvina, en esa zona.
Completa.
¿Y cómo trabajan en ese contexto?
Pensando en los chicos como si trabajáramos en el centro.
Uh-huh.
Ellos tienen que poder hacer y poder ver y salir como pensamos en todos los chicos. Esto de dejar de pensarlos como excluyentes.
Uh-huh.
Les enseñamos para leer, para escribir, para sumar, para restar, para trabajar, para en el día a día como si son los mejores. Uh-huh. Y que pueden aprender.
Dijiste una cosa recién que me llamó la atención. Dijiste, es la única referencia cultural que hay en la zona. Después, campo y casas,
campo,
no hay nada.
Casas. Exactamente.
¿Qué significa esto de referencia cultural? Porque bueno, ya no es solo, cuando hablas de referencia cultural de la zona, no solamente una escuela para los chicos, es una referencia cultural de la zona, incluido chicos y grandes, ¿no?
Exactamente. Nosotros uh-huh. somos los que hacemos las reuniones para los problemas de seguridad, en la escuela se hace biblioteca para adultos, la escuela incluso a la noche funciona un primario para adultos, en la escuela se hacen las reuniones de ministerio, todos, porque lo único que hay es eso.
Uh-huh. ¿Primario para adulto tienen de noche?
A la noche hay un primario para adulto, un CELMA, sí.
Y imagino que con buena demanda.
Sí, no es mucho. Nosotros uh-huh. tenemos una comunidad de adultos que se sienten muy bajos, incluso intelectualmente, entonces creen que ellos no van a poder.
Uh-huh.
Así que son muy pocos los que se acercan y bueno, tratamos de que vengan, ¿no? Con los proyectos que tenemos de uh-huh. la primaria, acercar los papás a la noche.
¿Y cómo hacer para que esa entrega no se traslade a sus chicos? Ese estar entregado no se traslade a los chicos.
Y se ocupa de eso exactamente la escuela.
Ajá.
La idea es que le convenzamos a los chicos y los chicos en su casa convenzan a sus padres. Ese es el desafío de nuestra escuela.
¿Y cómo les va?
Bien.
Le va bien.
Tenemos una mamá que ya se acerca, como no sabe leer, cuando hacemos talleres pide y viene un día antes, por ejemplo. Entonces yo le enseño el cuento que va a leer y se lo relato. Entonces cuando lo va a leer en el taller con los chicos, ella sigue con su dedo, hoja por hoja, para que los chicos crean que ella lee.
¿Cuántos años tiene esta mamá?
No sé si tiene 30.
O sea, hay una mujer de 30 años en la ciudad de Córdoba, la segunda del país, que no sabe leer.
Sí, y no es la única.
No parece increíble hablar de analfabetismo a esta altura de la vida, ¿no? A esta altura del siglo.
Y bueno, pero es lo que pasa.
¿Y cómo son las mamás con esos chicos? Que ellas analfabetas muy jóvenes, porque bueno, uno podría pensar una persona mejor, 90 años, bueno, le tocó vivir otra época, pero menos de 30. ¿Y los chicos?
Se preocupan para que los chicos vayan a la escuela.
Uh-huh.
Ellas no quieren que sus hijos pasen por lo que pasaron ellas.
Claro.
Entonces nosotras las tratamos de que ellas también vengan para que todos juntos aprendamos. Se preocupan mucho para que los chicos vayan.
Ahora, uno no puede dejar de autorreferenciarse en general, ¿no? Y uno estaba acostumbrado a ir a la escuela, volver a casa, hacer los deberes, el papá o la mamá, en función de la instrucción, bueno, que lo ayuden. Algunos han tenido la suerte de que sus padres tengan secundarios, otros no, pero bueno, al menos hasta determinada edad, tus padres, tus hermanos, alguien te ayudaba a hacer los deberes, es decir, te empujaba para que fueras a la escuela. ¿Cómo hacen con eso en este caso ustedes?
Porque no, nosotros sabemos que con eso no podemos contar.
No pueden contar.
Nosotros, por eso la importancia de la jornada extendida en una escuela como la nuestra.
Ajá.
Nosotros sabemos que esas horas que los chicos están ahí, tienen que hacer todo. Si después pueden hacer más en casa, mejor. Hay muchos que sí lo hacen. Uh-huh. Pero el objetivo es que hagan todo ahí y lo puedan traer de nuevo como alimento al otro día.
Claro.
No existen las notas a casa para los papás para que los ayuden para esto. Sabemos que no se puede.
Claro, ni siquiera eso, la posibilidad de la comunicación escrita con los padres.
No, con algunos no. No, de ninguna manera. Por diferentes razones, pero no. Uno de nuestros objetivos es ese, que el chico cumpla en la escuela todo lo que debe hacer.
Silvina, ¿cuentan con las herramientas? Porque, bueno, poco pueden hacer desde la escuela para cambiar el contexto social, digo, si se trata de familias que con ingresos escasos, con problemas de exclusión social, la escuela hará lo que puede. Pero digo, la escuela, aunque sea, ¿cuenta con los elementos ustedes, las docentes, la escuela, como para tratar de paliar esa situación y evitar que a futuro los chicos sufran lo mismo?
¿Elementos de qué características?
En todo sentido, desde colaboración humana, pedagógicos, materiales.
Sí, mira, recibimos durante los últimos años, como le ocurrió a todo el país, mucho material. No pudimos usar lo que sea conexión a internet porque nosotros no tenemos ni teléfono allá. El teléfono que tenemos es con una telefonía móvil, porque no tenemos señal, no tenemos internet, no tenemos... cuando se corta la luz se corta el agua, porque funciona con la bomba. Entonces claro. No hay luz, no hay agua, y EPEC va cuando le resta tiempo, cuando se corta algún cable o algo. Pero intentamos, yo tengo una gestión importante que hace todo lo posible para eso, y nos ayuda mucho el gremio también.
Ajá.
Sí, en las fiestas cuando no tenemos luz nos prestan sonido, nos ayudan económicamente con algún viaje, alguna cosa, sí, porque si no, no hay forma.
Las familias, la gente, ¿siente esto que vos definís como la referencia cultural de la zona, de la escuela? ¿La
sí,
siente?
Sí. Sí. Uh-huh. Sí, sí lo siente, y por ahí como que se exceden, ¿no? Cuando no les podemos dar solución inmediata a algunas cosas, se enojan.
Claro. Lo cual
saben que si no somos nosotros es nadie.
Claro. Es decir, el único lugar, la única vía por donde vienen las soluciones es la escuela,
sí.
No hay otra.
Sí, básicamente sí.
Silvina, ¿por qué ser docente en este contexto? ¿Qué te lleva? ¿Qué las lleva? Porque no se te nota a vos desanimada.
Bueno. No, para nada. Uh-huh. Yo estoy ahí porque quiero. Y primero porque alguien tiene que ir. Mm. Y por algo...
Bueno, pero podría ser otro.
No. No. Porque otro...
Querés ser vos.
Otro podría pensar, podría ser otro, y si otro soy yo.
Claro.
Entonces, esto de llegar y que una mamá te pida que le enseñes a leer... y que el chico vaya a la casa y exija a los otros que le lean porque quieren leer como él, y que solamente la escuela es la institución donde se puede ejercer ciudadanía política en transformación de realidad, ¿por qué no?
Sí, aparte de ser muy muy emocionante todo esto, digo, haber logrado que alguien lea y que después ese chico vuelva a la casa y todos le pidan que le lea.
Exactamente. De eso se trata, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué te gustaría que pasara en tu escuela o cuál sería la situación ideal? Olvídate del barrio, porque no insistimos, la escuela no va a poder cambiar eso, lamentablemente. Pero, ¿qué te gustaría que tu escuela tenga?
Y me gustaría que dejara de ser exclusiva, como la escuela en general. Mm. Es para todos y de todos, y que se pueda ir a aprender en este intercambio con el otro, ¿no? No esto de que nosotras le vamos a dar el saber que no tienen, sino que en el intercambio todos podamos hacer todo.
Uh-huh.
Esto que te decía, debería ser una escuela como esta de Barrio General Paz, Junior, Centro, ¿por qué no?
Claro, sí, sí. Y no una escuela como si estuviese, no a pocos kilómetros del centro de Córdoba, sino como si estuviera a miles, ¿no?
Exactamente, eso es lo que queremos.
¿Qué te faltaría como docente a vos? ¿Qué te gustaría...?
Esto de resolver lo cotidiano. Esos días que llegas y el problema es el chico a lo mejor golpeado, o el chico que no comió, o el chico que necesita una atención especial, y burocráticamente tengo que esperar el turno en, y puede pasar 3 o 4 meses. Yo eso lo quiero hoy. Mm. Ya, ahora.
Sí, porque se necesita hoy.
Eso es lo que más me cuesta. Y lo que a veces me enoja.
Qué curioso, no me pediste ganar más. No me pediste como si yo te fuera a dar, pero no dijiste, me gustaría ganar más.
No es prioridad para mí. Tal vez por mi vida, ¿no? Pero no es prioridad. No.
Silvina, feliz día. para vos y para todos,
y para todos los maestros del país. Muchas gracias.
Bien, Silvina Rita es docente de la Escuela Tránsito Cases. El hecho de que ella no haya puesto como prioridad ganar más no significa ganar bien, ¿eh? Que nadie se confunda con el tema. Por las dudas, digo, por decir, no ganan bárbaros, sino en realidad lo que quieren es otra cosa. Bueno, esto que contaba Silvina pasa 40 kilómetros, ¿qué 40? ¿Qué estoy diciendo? 20 kilómetros del centro de Córdoba. Sí, 200 cuadras, no mucho más de eso, del centro de la segunda ciudad en importancia del país.
Mi sueño me enseñó a pintar, imaginar, a tener mucha imaginación.
Mi sueño me enseñó a ser estudiosa.
A jugar fútbol, jugar a otra cosa, más a jugar con las chicas, a jugar con mi compañero, todo.
Ser solidaria para ser buena niña gracias a vos.
Enseña la naturaleza, los animales.
No me acuerdo, solo me gusta leer. Nada más.
Con los chicos, todos los días aprendemos a luchar por la igualdad, la verdad y la justicia.
Ellas son Mercedes Sosa y Lila Downs. Razón de vivir.
Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas.
Para continuar caminando al sur por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos.
Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar.
Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros.
Fogata de amor y guía, razón de vivir. Razón de vivir mi vida.
Para aligerar este duro peso de nuestros días,
esta soledad que llevamos todos, islas perdidas.
Para descartar esta sensación de perderlo todo,
para analizar por dónde seguir y elegir el modo.
Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar.
Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros.
De vivir mi vida.
Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida.
Combinar lo bello y la luz sin perder distancia,
para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia,
para descubrir que la vida va sin pedirnos nada,
y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada.
Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar.
Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros.
razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida.
Lila Downs y Mercedes Sosa, razón de vivir.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, hablamos un poquito de capacitación. Fabián, se viene en septiembre en Belleville. ¿Qué hay en Belleville,
bueno,
el 22
realidad,
y 23?
Sí, tiene que ver con un encuentro de educación especial. Sí. El segundo encuentro que organizan los compañeros de la delegación Unión en Belleville, el 22 y 23 de septiembre.
Bien.
Bien digo, en la ciudad de Belleville, se llama De la Integración a la Inclusión, una escuela para todos. Segundo Bien. Encuentro de educación especial. Y bueno, allí tiene, bueno, varias instancias, mesas de discusión en simultáneo. Esto el día, el primer día, que es el viernes 22, donde tiene, bueno, conferencias inaugurales, aulas inclusivas, estrategias e inversiones, discapacidad, subjetividad y proyecto de vida. Bueno, varios temas que tienen que ver con la educación especial. Bien. Tema poco debatido a nuestro criterio en los ámbitos del Ministerio de Educación.
Sí, que por ahí surge esta semana, la semana que pasó, un emergente por una situación que se dio en Merlo.
Claro, bueno, estas aparecen, ¿no? Esta cosa cuando en realidad hay muchas escuelas especiales en la provincia que están trabajando muy silenciosamente, porque bueno, no tienen mucha prensa, aunque cuando aparece algún caso de esto. Y bueno, es bueno que se encuentran ahí en Belleville a debatir sobre sus temas. Y bueno, y los que no somos docentes de educación especial, vamos a escuchar para ver cómo trabajan los compañeros.
Bien, muy bien. Bueno, ya estamos acercándonos a fin de año, todavía no, pero bueno, nos falta tanto y nos vamos acercando a un clásico de todos los fines de año, que es el Congreso Rural.
Exactamente, el Congreso Rural, el número 26,
Bien.
Este año, que bueno, la temática son ciudadanía, derechos humanos y género, áreas curriculares, ciencia, matemática, lengua y TIC, problemas del medio ambiente, artes y medios audiovisuales, todo esto en el contexto de las escuelas rurales,
Bien.
Que es también otro tema. ¿Vos sabías que el 60% de las escuelas del sistema educativo córdoba son rurales?
¿El 60%?
El 60%. Algunas de contexto de sierra,
sí.
montaña, y otras de contexto de llanura. Pero, así que hay muchísima escuela rural.
Uh-huh.
Así que el Congreso, como siempre, debate los temas de la ruralidad con profundidad.
Bien.
Y también con alegría, porque hay que ir para ver cómo los compañeros...
Es donde siempre,
la Colonia Los Cocos, nuestro lugar Bien. Que tenemos allí, bellísimo, y donde los compañeros debaten, trabajan y se divierten.
Bueno, tienen tiempo, poco tiempo, hasta el 15 de septiembre para inscribirse.
Así es.
Hay que enviar un mail a cultura@upc.org.ar. Surgió del octavo encuentro de educación y TIC, enseñar a programar en la escuela, una publicación.
Una publicación que tiene el nombre de Enseñar a Programar en la Escuela. ¿Te acuerdas que nosotros tuvimos el sábado pasado, le hiciste una nota a una alumna
Exacto.
de la Escuela de Villa Dolores, donde contó cómo
que
trabaja...
Que pasó por encima, dicho.
Sí, 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 ¿no? Fue el comentario de todos la nota, porque realmente todos nos sentimos como te sentiste vos, porque, bueno, nosotros para nos sentimos...
Hablaba en un idioma que no sé dónde lo aprendió esta
bueno,
chica.
La importancia de la programación, ¿no? Que esa escuela lo trabaja, y ella muy bien en particular, y lo importante que sea una niña la que hable, una joven, una mujer... Porque en la escuela técnica parece que son de los varones nomás.
No, nada que ver.
Y nada que ver. Bueno, allí, esta publicación está muy bonita, está muy linda, más allá que la haya hecho la Secretaría de Prensa.
Bien.
Pero está muy bonita para ir a disposición de todos para que la puedan leer. Está re interesante.
Muy bien. Bueno, vamos a ocuparnos de un tema candente, que es el tema de la salud de los afiliados a UPC, en general de los empleados públicos. Esta semana se desató un conflicto entre el APROS, la mayor obra social que tiene la provincia de Córdoba, con 620.000 afiliados, y las clínicas privadas. Las clínicas privadas que están reclamando que le actualicen los aranceles, el APROS que les ha respondido en principio que no tiene fondos como para hacerlo, y las clínicas que decidieron lanzar un plan de lucha, que arrancó jueves y viernes, con atención solo urgencias y emergencias, si bien no fue una adhesión masiva y absoluta, fue dispar, bueno, obviamente que resiente la salud, imagínense, todo lo que son cirugías programadas, todo lo que son consultorios externos, suspendidos. Promete profundizarse el plan de lucha, la semana que viene prometieron 3 días en esta situación, y en el medio los empleados públicos, entre los cuales están los docentes. Juan Monserrat es el secretario general de UPC, está en línea. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo te va?
¿Cómo te va? ¿Qué dice Daniel? Buenas tardes, buenos días.
Bueno, decidieron ustedes salir al cruce diciendo, bueno, acá estamos nosotros, muchachos, que somos los perjudicados, ¿no?
Sí, me parece que ahí hay una situación de mucha tensión. El APROS viene teniendo muchas dificultades, ya lo tuvo con el tema de los anestesistas. Se resolvió de la forma que terminó resolviéndose, pero pasamos algunos momentos de zozobra, bueno, y ahora nuevamente aparece en este tema de clínicas y sanatorios cortando los servicios, motivo por el cual el día jueves nos juntamos con los gremios estatales que estamos aportando al APROS con cierta preocupación, declaramos un estado de asamblea permanente y la búsqueda de algunas alternativas, pero también marcando claramente que los prestadores del APROS no pueden exigirle a la obra social un aumento que ni siquiera los propios empleados estatales hemos tenido, o sea, si los ingresos que tiene la obra social están íntimamente vinculados con el aumento de los salarios, y los salarios rondan aumentos entre el 20 y el 25%, y los prestadores pretenden el 40%, está claro que además de una maniobra de pedir, obviamente lo que ellos consideran válido para pedir, hay una perspectiva y un fuerte quebranto a la obra social. Uh-huh. Entonces, nosotros entendemos de que hay muchas dificultades en el interior de la provincia, no se atiende APROS, Las clínicas no se pueden sostener, es incesante el cierre de establecimientos sanatoriales en pequeñas localidades o en pequeñas ciudades del interior, con lo cual, bueno, obviamente se resienten todos los sanatorios de la capital y particularmente el sanatorio Ferreira, que está prácticamente abarrotado de compañeros que del interior tienen que trasladarse a la capital, así que nosotros tomamos nota de esta situación, hemos estado trabajando el jueves, en el día de ayer, el viernes, hemos estado a la mañana con los prestadores, los principales prestadores que están reclamando lo que están reclamando, y hemos tomado contacto directo con las autoridades del APROS, poniendo toda la decisión de los gremios de seguir peleando este tema y exigiendo que prontamente se llegue a una solución.
Juan, ¿y cómo les ha ido? ¿Qué les han dicho? De ambos lados.
La situación es la siguiente, digamos que hay un modus operandi dentro de los prestadores en la cual han ido pateando para adelante de alguna manera una situación de no ponerle valor a cada una de las prestaciones, así que no han ido resolviendo en forma de coyuntural para no cortar servicios, pero cuando se quiere hacer un proceso de auditoría, de saber exactamente si el dinero que reciben los prestadores está vinculado con las prácticas sanatoriales que efectivamente hacen en cada uno de los centros asistenciales, bueno, ahí viene un problema porque obviamente la cuestión de auditoría de la obra social les preocupa de sobremanera, entonces empiezan a resistir los nuevos formatos que el APROS está queriendo hacer para racionalizar el uso de los recursos, pero al mismo tiempo, bueno, el poder de fuego que tienen estas clínicas que ponen en zozobra todo el sistema de salud de la provincia, bueno, a nosotros nos invita a que no solamente discutamos números, como lo hace el contador Gigena, sino que pongamos a contracara, digamos, las angustias que tenemos cada uno de los afiliados por precisamente no comprender cómo es esto que pagamos todos los meses la obra social, y la obra social tiene dificultades como para poder encontrarle la vuelta a la red de prestadores que hace falta para que los 680.000 afiliados de la provincia puedan tener las prestaciones que se ha comprometido la obra social a ofrecer a cada uno de los afiliados, que hay muy poquitos voluntarios y la gran mayoría son obligatorios de la obra social, ¿no?
¿Y qué dice la gente de APROS? ¿Qué les han respondido?
Bueno, sinceramente es una situación bastante complicada. Vamos a seguir el lunes. Hemos estado con Pepe Pien en persona, con el presidente del APROS, con Gigena, expresándole esta situación, que es la voz de todos los gremios, y el lunes vamos a seguir charlándolo, pero evidentemente no hemos puesto a disposición para su solución, pero al mismo tiempo la exigencia de que obviamente es el gobierno de la provincia el que tiene que resolver este tema, más aún cuando la relación de la política que se está llevando adelante cuenta con el aval expreso del propio gobernador de la provincia para con el presidente de la obra social. O sea que acá hay una responsabilidad, te diría hasta casi directa, entre la forma que se está queriendo resolver o no resolver este tema y las posibilidades concretas que nosotros tenemos para incidir en la solución del mismo. Uh-huh. Si nos abren una posibilidad para poder discutirlo, bueno, seremos nosotros vamos a recoger ese guante y vamos a llevar adelante este debate, siempre y cuando tengamos posibilidad de hacerlo, pero también con la clara misión de que esto se tiene que restablecer rápidamente, de que los prestadores tienen que volver a cumplir con sus contratos y que no solamente en los centros sanatoriales de la capital es donde se tengan que brindar los servicios de salud, sino que tiene que ser en todos los institutos sanatoriales en donde hay convenio entre la obra social y los prestadores, ¿no?
Bien, bueno, alerta, sesión permanente y siguen conversando el lunes, porque la semana que viene los prestadores habían planteado 3 días de atención de emergencias, ¿no?
Los prestadores tampoco tienen mucho aire. Acordate que prácticamente el sistema sanatorial privado de Córdoba está sentado sobre 2 grandes obras sociales.
Sí, PAMI
y APRO. Una es el PAMI y otra es el APRO. O sea, uh-huh, que también ellos pueden pedir aumentos considerables. Ellos evidentemente tienen sus razones para hacerlo. Los medicamentos han aumentado casi un 120% el año pasado, las convenciones colectivas de los compañeros del área de salud también rondan el 25%, el aumento de las tarifas de la luz y el gas pechan fuerte en los grandes sanatorios. Pero también es cierto que nosotros vemos de que estos grandes sanatorios, casi líderes dentro de la provincia y particularmente en la capital, deben tener una situación bastante holgada porque no dejan de invertir, no dejan de sumar metros cuadrados a sus clínicas y no dejan de mejorar sus establecimientos sanatoriales, cosa que a nosotros nos alegra mucho porque pretendemos la mejor salud, uh-huh, pero también entendemos de que esto no puede significar que por tener una medicina de primera, con nuestros sueldos no podamos cubrir, porque están demandando mucho más dinero de lo que realmente la obra social puede financiar, uh-huh, puede pagar, porque vuelvo a repetir, los ingresos de la obra social están íntimamente vinculados con el nivel salarial de los trabajadores del Estado provincial, ¿no?
Juan, muchísimas gracias,
Bueno, un gusto, hasta luego, que le vaya muy bien, feliz día del maestro.
Igualmente.
A todos los compañeros que han brindado ayer, que van a seguir hoy, van a seguir el lunes y la semana que viene. Feliz día a todos los maestros y profesores.
Ahí está Juan Montserrat, secretario general del gremio. Bueno, nos estamos yendo, Fabián, ¿algo más para decir?
Decir que, por ejemplo, el día de ayer,
sí,
el día anoche, digamos, sí, se han dado varias de las fiestas del Día del Maestro, particularmente en Colón, General San Martín, General Roca, San Javier, Calamuchita y Río Cuarto. Esta noche, en Ischilín.
Bien.
Y el domingo 10 de septiembre, Unión, San Alberto, Cruz del Eje, San Justo, Punilla, Pocho y Juárez Celman. Y el viernes 15, Tercero Arriba, Río Segundo y Capital, el viernes 22 de septiembre en Minas. Hemos convenido con los compañeros secretarios generales que han hecho la fiesta en el día de anoche, o sea, el día de ayer.
Sí.
Noche, que vamos a hablar de eso próximos eventos, pero para que estén en condiciones, digamos.
Sí, 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 sí. Nuestra audiencia se debe haber visto mermada en la jornada de hoy, supongo yo, ¿no?
Seguramente.
¿Qué va a ser? Bueno, ojalá que ya hayan pasado lindo. Gente, muy, muy buen...
Muy feliz día.
Muy feliz día del maestro, ¿eh? Que la pasen muy bien. Nos reencontramos la semana que viene. Gracias.
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
¡Carlos Fuente Alba! ¡Ahora!
Tengo 83 años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.